Muy bien, mi hermano cree que es del palo con esa música. Escucha, mira, para, no digas nada. Tremendo, tremendo. Bueno, señoras y señores, yo si tuviera la posibilidad de anunciar y ser un presentador, digo de pie, en la sala está el señor Alberto Infante. Nadie lo conoce así, ¿eh? Es el querido Pupi Infante que va a estar charlando con nosotros. Así que bueno, Pupi querido, bienvenido a esto que es Rally País Radio. Maestro, ¿cómo estás, Pupi?
Hola, Bocha, querido. Buenos días para todo, para toda la audiencia del rally del país y de Sudamérica, que calculo que también nos deben estar escuchando. Buenos días para todos.
Hola, Pupi. Bueno, a ver, Pupi, vamos a comenzar a charlar y a desmenuzar a este tipo tan querible, tan querido, tan reconocido por todos, por su bonomía y demás. No quiero exagerar, pero por lo menos así lo siento, un tipo que no creo que tenga enemigos, por ahí puede ser, qué sé yo, pero no creo en eso.
Esperemos que no.
Esperemos que no, Pupi. Son un tipo de gusto universal, en el sentido de decir, ¿quién no puede ser amigo de un tipo con la calidad humana como la que tiene el Pupi? Pero vamos a arrancar, maestro. ¿Cuántos años, Pupi?
Cumplí 41 hace poquito, ahí a mediados de mayo, el 16 de mayo ya cumplí los 41, ya pasamos la línea de los 40.
Ah, de las cuatro décadas, está bien. Sí. Bueno, ¿nacido y criado acá en San Luis?
Nacido y criado la mitad de mi vida acá en San Luis.
Está bien.
La otra mitad de mi vida...
dando vueltas.
En el extranjero, dando vueltas, bien, pero... Sí. Pero sí, siempre con mi corazón acá en San Luis, en mi tierra, y con mi gente y mis amigos, y mis costumbres y todas esas cosas.
Está bien, está bien. ¿De qué barrio, Pupi? ¿De qué barrio de acá, de la capital, de la ciudad?
Yo nací, bueno, y ahora por circunstancias de la vida volví a mi casa materna en la zona de la Almafuerte y Alberdi, acá en la zona de la Previsora.
Claro.
Sí, casi en la...
En el centro de la ciudad. Bueno. Bien, bueno, ¿por qué Pupi?
Bueno, Pupi viene desde hace muchos años, cuando empecé a correr en el zonal de acá de San Luis. Hace muchos años, un colega tuyo de una radio que transmitía en esa época, me puso Pupi por una cuestión de que era muy chiquito cuando corría, tenía 15, 16 años, y él decía que parecía un cachorro y empezó a decir.
¿Qué divi? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El Flaco Galeano?
Gustavo Sosa, ¿no?
El fantasma, mira vos, no me digas que el fantasma te puso el sobrenombre.
El fantasma fue el pionero de mi sobrenombre y después lo empezaron a utilizar todos en los parques de asistencia. Cuando escuchaban las transmisiones de radio, lo empezaron todos a decirme por ese sobrenombre y ya me quedó. Recuerdo que hasta mi mamá me decía por mi sobrenombre y ya quedó. Ya soy conocido más como por el Pupi que por mi nombre real.
Claro, si te dicen Alberto, no te das vuelta. Che, Alberto. No, Pupi sí. Bueno, mira vos qué grande el fantasma, qué grande. Bueno, un amigazo. Sí. Bueno, contanos un poquito cómo es tu derrotero en el inicio del automovilismo, Pupi. Esa pasión, cómo nace y después cómo se traslada a la carrera propiamente dicha y como navegante. A ver, dale.
Yo empecé desde muy chiquito por una cuestión de mi abuelo que siempre estuvo involucrado al rally, porque era muy amigo del Peluca Bassi, de Carlos Bassi,
sí.
Y iba mucho a las carreras con él, me sabía llevar a mí de chiquito también a las carreras, que recuerdo, tengo recuerdos de ir en uno de esos camiones grandes que tenía el Peluca a distintos puntos de acá de la provincia a ver las carreras, y me fue involucrando él de alguna manera a dentro del automovilismo, del ambiente. Hasta que después, por esas cosas de estar en los talleres y estar ayudando de alguna cosa, hubo un amigo que me invitó a correr en el año 95 en un Fiat 600, Yo tenía 15 años en ese momento. Mi mamá viajó hasta La Toma porque en ese tiempo el presidente de la federación estaba en La Toma, que era Omar Palmero, que tenía el Pato Ceballos de secretario, que no se me olvida nunca más lo que hicieron ellos por mí para que yo empezara con este tema.
¿Por qué?
Porque en principio no podía conseguir la licencia para correr porque era muy chico.
¿Qué edad tenías?
Tenía 15 y estaba cumpliendo los 16 ahí a muy poquito.
Está bien. Sí,
a muy
sí,
poquita
sí.
Semana, pero no me autorizaban en ese año la licencia mía.
Perfecto.
Mi mamá viajó conmigo hasta La Toma, nos reunimos con el Pato Ceballos, el querido Pato Ceballos, que tengo un aprecio muy grande por él, como muchos de acá de automovilismo provincial. Y nada, me acuerdo que peleó con el Pato, que le dijo que me hacía una autorización ella para que corría, que se hacía responsable, en fin. Conseguí un permiso y me pude subir a un auto de carreras, un Fiat 600 con Carlitos Giacarini, que anoche casualmente, después de muchos años, volví a tener contacto con él y estuve hablando un rato y me produjo una emoción muy grande porque me llevó a mis inicios en toda esta aventura del automovilismo. Y bueno, nada, ahí empezó un poco toda la...
Está bien, entonces te subiste...
aventura.
Te subiste en un Fiat 600 con Giacarini.
Carlos Giacarini,
con
sí.
Carlos Giacarini.
Bien. Después dejó de correr él, pero bueno, sí, en ese año me dio la posibilidad de subirme.
Perfecto, perfecto. Y bueno, y de ahí hay digamos, hitos importantes, porque desde muy chico también... navegaste al FECO Smith, por ejemplo. A ver, contanos un poquito después de eso, porque he navegado a grandes.
Yo siempre dije que fui un afortunado en este deporte, porque la vida me llevó a que fuera escalando de una manera muy muy rápido dentro del automovilismo, ¿no? Después de haber corrido con el FECO, después de haber corrido, perdón, con el Carlito Giacarini, tuve la suerte en la vida de que me convocó el FECO para correr unas fechas en el año 98. Yo hasta antes de eso había corrido solamente en Fiat 600.
Bien.
Así que yo era muy chico, con muy, muy poca experiencia, así que imagínate que ese salto fue bestial para mí, ¿no? Para mi capacidad, no sabía si estaba preparado, en fin, todos los miedos que uno tiene normalmente.
Tal cual. Le aclaramos a la gente, Federico Feco Smith, campeón argentino clase A6, también, bueno, un ícono del automovilismo, no solo en San Luis, sino del país, por su forma, por obviamente el talento y su forma de encarar las cosas, muy particular. Bueno, el Pupi tuvo la oportunidad. ¿Y cómo surgió esa posibilidad, Pupi?
Surgió, bueno, yo al FECO no lo conocía. En ese momento yo tuve la propuesta de correr con otro chico, Roberto Delicia, que tenía un 128 que había adquirido él de García, los chicos de Juan García.
De Monza, sí, alineación, sí, sí, sí.
Correcto.
Sí.
Que al final nunca se concretó, pero bueno, en ese momento el FECO le armaba el motor a él de ese 128, que no, al final no pude correr con él, pero bueno, en ese momento tuve la llegada con el FECO que... faltando poco tiempo para el Gran Premio del año 98, no tenía navegante, y bueno, me lo ofreció. La verdad que yo con la ansiedad y todo lo que significa que alguien como él te invite a correr, le dije que sí, sin pensar mucho en los riesgos ni en las cosas que podían pasar, ¿no? Fue intuitivo y le dije que sí. Y bueno, nada, así que de ahí pasé de un Fiat 600 a un Grupo A, de ese nivel, a un auto de ese nivel.
Y al campeonato argentino.
Y con un piloto de ese calibre, ¿no? Tuvimos la suerte de esa carrera cuando debuté con él, ganamos el Gran Premio del año 98, yo tenía 17 años, y nada, fue mi primer carrera ganada y nada, fue, me marcó.
¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue?
Esa carrera fue el gran premio que se corrió acá en San Luis. Uh-huh. Corrió en la zona de Carolina, sí, de la Arenilla,
todo eso.
Todos esos tramos legendarios, Trapiche Potrero.
Sí.
Tramos legendarios del rally de San Luis.
Está bien.
La general la ganó el Gabriel Velasco con un gol 1800, que uh-huh. iba con el Fabri Pessini, que también era muy chico.
Está bien.
De navegante, fue una carrera histórica y bueno, particularmente una carrera que yo recuerdo mucho y va a ser difícil olvidarme de esa carrera.
Tal cual. ¿Y vos qué hacías? ¿Cómo llegaste a eso? Porque estabas ahí en el taller del FECO, ¿qué?
Sí, yo iba a ayudar a limpiarle o las piezas del motor del chico con el que yo iba a correr, en realidad. Le echaba una mano y pegamos buena relación, buena onda, creamos una amistad, el FECO me brindó mucha confianza, se ve que le gustó algo, yo calculo que al principio le debe haber gustado mucho mi peso, viste, porque como soy delgadito,
claro,
me imagino que habrá puesto hincapié en el peso mío más que en lo que sabía, de metido en el taller de él fue que me llegó la invitación para subirme al auto.
Está bien. Bueno, y después del FECO, así una pequeña crónica hasta llegar a quién, a ver.
Y el FECO fue el puntapié inicial de todo, ¿no? De las escaladas. El FECO hizo que muchos pilotos empezaran a interesar en mí, ¿no? O por lo menos a
poner el ojo ahí, ¿viste? Porque dice, si lo navegó al FECO, algo debe tener.
¿Por qué no?
Claro,
sí. Y así pasó, empecé a recibir durante esos próximos años muchas invitaciones, corrí con pilotos buenos de acá de San Luis, probé con muchos pilotos que estaban en ese momento en el tope de gama del rally. Sí. Uh-huh. No quiero nombrarlos porque me voy a olvidar.
Está bien.
Muchos, ¿no? Mario Correa, Juan Mencini,
está.
Muchos de esos pilotos. Y nada, de ahí fue un poco, me fui haciendo un poco mi carrera deportiva. Uh-huh. Hasta que en el año 2002-2003 tengo la invitación de correr con Miguel Baldoni, que en ese momento estaba recién iniciando su carrera deportiva. Y así fue, me subí con él y logramos primero una gran amistad que nos sigue uniendo hasta el momento y pudimos correr muchos años en sus inicios con muchos malos pasos, no tuvimos accidentes, no nos quedamos, pero bueno, era parte de un aprendizaje.
Tal cual, sí.
Que lo necesitábamos. Hasta llegar al Miguel lo que es ahora y todas esas cosas que me siento muy feliz también por haber sido de alguna manera un poco partícipe de todo eso, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, nada, y en la actualidad sigo recibiendo invitaciones de él para navegarlo cada vez que podemos, cada vez que tenemos alguna carrera que la podemos hacer juntos, la hacemos y nada, feliz haciéndolo de una manera amateur a todo este deporte, pero que me llena mucho de felicidad y de alegría y de satisfacciones de lo que hago, ¿no?
Tal cual. Bueno, vamos a la otra parte, porque hay una parte que es muy jugosa en la vida del Pupi, que tiene que ver con él dijo que prácticamente la mitad de su vida, la mitad de estos 43 años que tiene, 41, perdón, los ha pasado en el exterior. Bueno, a ver, hace una pequeña crónica de eso, Pupi, porque este es un políglota, habla, no sé, ¿cuántos idiomas habla Pupi?
Bueno, bien hablo tres idiomas, que los hablo bien como el español, que son unos idiomas básicos que uno necesita para moverse, que es el inglés, el español, y hablo muy bien el italiano. Uh-huh. Después, bueno, tengo una base importante en otros idiomas, en francés, en portugués.
Está bien.
Y en esos que tengo una base.
Está bien,
que me la fue dando un poco la calle, el hecho de haber andado mucho en la calle y me ayudó bastante.
¿Y a qué edad te fuiste?
Bueno, cuando estaba corriendo con el Migue, con el Gordo, me surgió en el año 2003 irme la posibilidad de irme a España. En su momento tenía un amigo que estaba ahí, yo era muy chico, tenía 23 años.
Claro.
Y nada, hablé con el Migue, le dije la posibilidad que tenía, de que me iba a bajar de correr en autos, y nos pusimos a buscar con él un reemplazo mío. Lo fuimos a buscar, fuimos a Córdoba, conseguimos en ese momento que tengo una amistad con el doctor Julio Herrero de, uh-huh, de Villa Dolores.
Sí, sí.
Y bueno, dejé mi reemplazo y me fui a España, fuera del automovilismo, fuera de lo de
hacer de cualquier cosa menos de automovilismo.
Menos, ¿y? Menos del automovilismo, correcto. Pasé, bueno, estuve los primeros años ahí en Europa dando vueltas. Volví a estar involucrado en el automovilismo cuando fue la odisea puntana en el Rally Mundial con el Migue de nuevo y el Elvio Quevedo, que se fueron a correr el Mundial en esa gran aventura. Uh-huh. De alguna manera me involucré con ellos, yo porque yo ya estaba en Europa viviendo, en fin, un montón de cosas. Pude compartir con ellos todas las fechas que hizo el Migue en Academy en el Mundial. Uh-huh. Y de ahí siempre quedé, volví a quedar ligado en el automovilismo de alguna manera.
Tal cual, tal cual.
En esa parte de ahí. Y después, bueno, mi vida se fue dando de la manera de que fuese viajando por todo el mundo. Fueron surgiendo oportunidades y las fui aprovechando por distintos motivos y tuve la posibilidad de recorrer y vivir y estar en muchos países en el mundo.
¿Vos tenés estadística de eso? Decir, bueno, conozco, qué sé yo, 30 países.
Sí, tengo, creo que vividos, que pasé un tiempo dentro de los países, fueron 45 países.
¿Eh? 45. Sí, o sea, no es que pasaste, no, viviste, qué sé yo, una semana, 10 días, 15, 20, un mes, años.
De 3 semanas, 4 semanas, uh-huh, un mes mínimo, y de ahí para arriba, según lo que me daban las visas para estar en cada país.
Está bien. ¿Y la plata? Bueno, ¿cómo hacías la plata? O sea, ¿cómo subsistías?
Bueno, la plata, trabajando, por supuesto trabajando, pero lo que hacía era muchos trabajos temporales. Uh-huh. Trabajaba en distintos trabajos que no necesitaba estar demasiado tiempo, sino que utilizaba cortos periodos de tiempo para juntar a la mayor cantidad de dinero posible y poder seguir, poder irme a otro país, poder arrancar de nuevo y toda esa aventura. Se fue dando como una especie de aventura para mí.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
El hecho de tener que quedarme sin dinero, de volver a arrancar, de volver a conseguir, uh-huh, trabajo en un lugar donde no conocía el idioma, y todas esas cosas que hoy se le agradezco a la vida. En su momento por ahí un poco la sufrí, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
hoy le agradezco a esos momentos de la vida que me enseñó tantas cosas.
Tal cual, ¿qué te parece? Un aprendizaje extraordinario. Y a ver, contame, de todas las cosas que hiciste laburando, a ver, ¿me las podés mencionar? ¿Qué es eso? A ver.
Sí, sí. Dale, bueno, trabajaba desde cocinas de restaurantes. Uh-huh. Hasta fui marinero de un velero con un capitán suizo. O sea, en este rango pasé por muchos oficios, ¿no? No sé, paseador de perros, pintaba casas, tripulante de un velero, en fin.
¿Qué hacías en el velero?
Mucho. Lo del velero fue una cosa maravillosa también en un lugar como fue cuando conocí al FECO o a otros pilotos. Conocí a un capitán suizo que tenía un velero, un barco grande, 4 habitaciones, 2 baños, un velero grande, uh-huh, que era un ex piloto de la Lufthansa, de aviones de la, uh-huh, Lufthansa, una compañía,
sí,
alemana,
sí, alemana,
que se había jubilado y se había comprado un velero y viajaba por el mundo viviendo su vida. Pero para manejar un barco de esa magnitud necesita una tripulación, no se puede manejar solo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nada, me ofreció ser parte de la tripulación de su barco, de ser navegante, pero de barco. Yo ya tenía un poco de experiencia en el tema de leer mapas y todas esas cosas que a mí me apasiona, ¿no? Por eso que me llevó también a ser navegante y esas cosas.
¿De cuál?
Y yo sin saber nada, le dije, mira, no tengo ni idea, no había visto un velero yo ni en una foto. Este tipo me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo de la vida sobre el mar, de leer mapas de navegación y esas cosas. Así que bueno, con él estuve casi 2 años trabajando, que me daba la posibilidad de trabajar periodos cortos de tiempo. Quiere decir que el tipo tenía casas, por ejemplo, en Mykonos, en Grecia, y en Ibiza.
Ah, bueno.
Los viajes eran para trasladarse a sus distintas casas, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando llegaba, por ejemplo, a Ibiza, él se quedaba un mes en su casa ahí, nos liberaba y yo aprovechaba y seguía viajando, conociendo países. Después se volvió como una adicción el hecho de seguir conociendo culturas y países, y es algo que es difícil de frenarse.
Claro.
Difícil de frenar.
Está bien. ¿Y qué otro? A ver. De todo lo que has conocido, ¿qué es lo que, digamos, no te voy a decir porque capaz que muchas cosas te han impactado, pero qué?
Y bueno, particularmente fueron las diferentes culturas, las diferentes formas de vivir, las diferentes todo, la diferente vida que tenemos con otras personas. Anoche veía un documental y son uno de los aprendizajes más importantes que me dan la vida, de lo diferente que somos en el mundo y de lo agradecido que tenemos que ser muchas personas por la vida que nos ha tocado vivir. Porque cuento por ahí la parte linda de mi viaje, pero
bien.
También
sí.
Tengo visiones de lugares donde la gente la pasa muy mal y tiene una vida que no es de la más acorde, ¿no? Y haber vivido, convivido con esas personas, a mí personalmente me hizo valorar muchísimo lo que tengo en salud, en aprendizaje, en todo, en tener posibilidades de todo, ¿no? Y esas cosas sin duda son maravillosas, ¿no?
Pupi, por ejemplo, ¿qué comiste? Algo que de pronto por ahí nunca pensaste que ibas a comer. ¿O todo normal?
Muchas cosas. Yo me crié en un país donde desde chiquito nos acostumbraron a comer carne de vaca y nos enseñaron que la carne era nuestra fuente de alimentación básica, ¿no? En un uh-huh. país donde vivimos. Y haber llegado a Asia, por ejemplo, cuando llegué a países como Nepal, India o Camboya, que tienen otro tipo de alimentación, en el sentido de que, no sé, de las peores cosas que se nos ocurran, que se pueden encontrar escorpiones, comen cosas muy raras. Así que las probé todas esas comidas, pero nunca me imaginé llegar al punto, uno por ahí lo ve en la televisión y en uh-huh. esas cosas, pero llegar al punto de estar al frente de esas comidas y decir, bueno, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no probarlos? Y
claro.
sí, esas cosas las fui probando. Las comidas en India, por ejemplo, ¿no? Que son países que son tan
distante, con tanto contraste,
claro, de cultura.
De cultura, sí.
Nada, vivir con ellos, que tenés que comer lo mismo que comen ellos, porque si no te morís de hambre, ¿no?
Claro, sí.
Y haber salido con vida y no haber tenido nunca ningún problema de salud.
Dos cositas. Le contamos a la gente, el Pupi tiene una pizzería, cuya especialidad es la pizza, pero es distinta a todo y se llama Amelie. Está acá en la zona céntrica de San Luis, varios conocido por todos, y resultó ser en una elección la mejor pizza de San Luis. Pero más allá de eso, tiene particularidades, porque no son las pizzas común y corrientes. Tienen todo un entramado que las hace distintas a todos. Primero, ¿por qué Amelie? Contanos un poquitito la historia de eso.
Amelie surge por mi gran amigo de la vida, que es el Torno Alaní, Jorge Alaní. El Torno es mi hermano de la vida. al cual le debo muchísimo de todas las cosas que he hecho yo, porque era mi seguro de vida, más que nada cuando estaba afuera, y hasta la actualidad cualquier cosa que me pasa, al primero que se lo consulto es al Torno. El Torno compartió un periodo de mi vida en Europa cuando yo estaba allá con el tema de unas pizzerías, trabajando en una pizzería con un amigo italiano que habíamos hecho unos negocios chiquitos. El Torno tuvo la posibilidad de compartir conmigo esa experiencia, y él siempre me decía, Pupi, tenemos que hacer esta pizza en San Luis, por favor, esta pizza la tenemos que llevar para allá, y bueno, por esas cosas de la vida yo seguía viviendo en el exterior y no venía para acá. Hace cuestión de unos 7 años me volví a Argentina a sentarme acá de nuevo, y bueno, ahí entre charlas y esas cosas salió la posibilidad de, bueno, de hacer el restaurante, y bueno, y ahí surgió Amélie, que bueno, estoy con él, y hoy por hoy es un negocio muy bonito, no es porque sea mío, sino porque
tal cual,
la gente nos hace sentir, ¿no?
Está muy bueno,
con esos mimos y todas esas cosas que nos hacen día a día, y nada, ya se ha hecho un nombre acá en San Luis, muchos lo conocen, eso es verdad, de la encuesta, yo me enteré hace poco de una encuesta de Instagram donde salió que era la pizza más votada en San Luis, en fin, son cosas que, son logros que uno lo hacen poner bien, porque yo particularmente todas las cosas que hago las hago con mucho profesionalismo y con mucho cariño, ¿no? Y tener esta retribución de la gente hace que sea el mejor premio.
Tal cual, tal cual.
Las cosas
tal
que
cual.
Uno hace, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ¿no? Deportivos, laborales y de amistades. Es el mejor premio que uno puede tener como persona.
Tal cual. Bueno, ¿alguna vez en toda esta vida de trotamundo peligró tu vida?
Sí, muchas veces. Igualmente yo tengo un concepto de eso de que estando en la rutina diaria también peligra mucho nuestra vida, ¿no?
Sí.
Entonces sí. Tengo esa impronta. Yo, una de las grandes experiencias que hice en mi vida, que fue sin duda una locura, fue cuando llegué a Nepal, en donde están los Himalayas y las montañas más altas del mundo, donde está el Monte Everest y 7 de los picos más altos del mundo. Surgió la posibilidad de empezar a subir a la Annapurna, que es la décima montaña más alta del mundo, una montaña de 8.000 metros de altura, y yo prácticamente, bueno, sin experiencia alguna, me embarqué en esa aventura de intentar subir lo más alto que pudiese, y bueno, nada, unos casi 7.000 metros de altura, tuve un problema con la rodilla, que se me cortaron los cartílagos de la rodilla derecha por el mal uso de los grampones, ¿no? Los grampones son unas piezas que van abajo de las botas que tienen como unas cuchillas para agarrarse en el hielo, que tiene una técnica para usarla, yo no la sabía, la usé mal y bueno, tuve problemas en la rodilla y me quedé varado a mucha altura, solo, porque la gente con la que iba yo siguieron, yo me tenía que volver hasta el campamento que estaba más abajo y bueno, me fue muy difícil bajar, tuve mucho tiempo para poder bajar de esa altitud. El peligro era más que nada la altitud, más que la rodilla y el frío, ¿no? Corría mucho miedo de la hipotermia, y creo que esa fue una de las...
¿Y qué te parece? Es de película, he visto películas de eso.
No, de los momentos más miedo y más difíciles, claro, que me tocó vivir,
tal cual,
en el sentido de que no tener experiencia, no sabía qué iba a pasar conmigo. Pude bajar prácticamente a las rastras, arrastrándome, llegué hasta un campamento, bueno, de ahí me fueron bajando con bueyes o con esa especie de búfalos que tienen ellos,
claro,
los yaks.
Sí.
Hasta llegar a una altura en donde... Pasa que también al estar a mucha altura, al recibir poca oxigenación, todos los tejidos, todas las cosas que se rompen del cuerpo tardan 3 veces más en recuperarse.
Claro,
¿no?
Tal cual,
entonces
tal cual.
Era vital que bajara de altura para poder recuperar mi pierna.
Pupi,
y ahí sin duda sí pasé un poco de miedo, porque cuando bajé a Katmandú también tuve un principio de edema pulmonar por la altura, la pasé un poco mal una semana, unos 10 días, estuvo un poco complicado.
Tremendo.
Y ahí pasé miedo, esa fue una experiencia de miedo.
Una situación límite, sí. Bueno, para el mundo del rally, el Pupi, entre otras cosas, se transforma en una especie de cicerón y de tipo que organiza todos los tours de rally para ir a ver los clásicos en el mundo, por ejemplo, el rally de Finlandia, en Portugal, ponerlo ahí en Fafe, todas esas cosas. O sea, se juntan grupos, dice Pupi, es all inclusive, sería lo que él hace desde el conocimiento, la sabiduría, es tremendo. Entonces, ha llevado muchos grupos, ¿eh? Resumime eso, Pupi, a ver.
Sí, se fue dando, bueno, primero por mi experiencia de haber estado, de haber viajado en tantos países, particularmente en Finlandia. Es un país donde lo he repetido muchas veces, he ido en reiteradas ocasiones. La primera fue cuando fue el Migue a correr en Academy, y después ya grupos de amigos en particular me empezaron a contactar y empezaron en conversación a decir, che Pupi, ¿por qué no nos ayudás a ir? Fui un año con un grupo de amigos, salió muy bien esa experiencia, se empezó a correr la voz y se armó todo un círculo en donde no paró hasta la pandemia, ¿no? Cuando empezó la pandemia paré, pero sí, me dedico a llevar amigos a vivir esas experiencias que son únicas, ¿no?
Tal cual,
todas
tal
las personas
cual.
Que arman el automovilismo y especialmente el rally, llegar a ver el rally de Finlandia es llegar a la meca de todo, no solo por los caminos, la velocidad que transitan los World Rally Car en esos tramos, sino por todo el circo que se monta al
parece?
Costado.
Sí,
es una cosa maravillosa.
Es lo máximo. Pupi.
Hablando en el rally de Finlandia, ¿no? También el rally de Portugal, el rally de Cerdeña, claro. Que son hermosos también y que los conozco a todos. Y que me sale la posibilidad de ir con grupos de personas, ¿no?
Tal cual. Bueno, Pupi, mira, se termina, hemos llegado prácticamente a la una. Sí. Voy esto está grabado y la vamos a dividir a la nota en varios tramos para poder subirla, porque realmente es riquísimo, maestro, riquísimo. Así que, bueno, ¿te vas a Bolivia a correr con Seba Cariaga? ¿Cómo es la historia? ¿O se puede,
bueno,
no se puede?
Bueno, ahora no, tuve la conversación, la posibilidad por medio de mi gran amigo Elvio Quevedo de entrar al campeonato boliviano. Sí, me contactó, es muy 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 fresquito. Uh-huh. Hace un par de semanas me contactó con un piloto de Bolivia para correrlo, para navegarlo a él. Teníamos todo arreglado, pero bueno, desgraciadamente con este tema de las restricciones por la pandemia se me hizo un poco, se me complicó el tema del viaje, de ir, están las fronteras cerradas y todas esas cosas, que es de alguna manera un poco lo que le pasó a los chicos que van a correr a Chile, que
tal cual.
Que desistir de esa carrera. Y bueno, una lástima, recién anoche me enteré de que nada, que se dificultaba mucho mi ida para allá, así que desistimos de poder correr. Esperemos que pueda que se concrete, ¿no? Porque no lo sabemos, al principio no era la primera carrera, pero dependemos mucho de la pandemia.
Tal cual, es así. Bueno,
está la posibilidad de salir afuera a correr con ellos.
Bueno, Pupi querido, un abrazo enorme y gracias obviamente por estar con Rally País Radio y habernos contado esto, ¿eh?
Bueno, no, gracias a vos, Bocha, agradecerte a vos por este programa, por este proyecto que tenés de Rally País, que nos acerca toda la información del rally a todo el país, y sé que tenés una audiencia increíble, y nada, agradecerte y pedirte por favor que sigas trabajando con el rally, porque nos hace muy bien.
Abrazo grande, maestro, dale.
Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo grande para vos.
Ahí estaba la palabra del querido Pupi Infante charlando con nosotros. Bueno, Rubén Córdoba, buen día, saludos desde Frías, saludos Bochita, Ibi Maldonado, gracias a todos, gracias a todos. Nos vamos a despedir y a reencontrar el próximo lunes. Un abrazo grande para todos, buen fin de semana.